Imaginemos esta situación. Usted acaba de ser padre o madre, frente a usted tiene su bebé. Lo mira fijo, él le devuelve la mirada fija. En esto de la crianza, los dos saben que tienen por delante un universo infinito de dudas y desafíos. Entre esas preguntas que usted se hace está quizás, ¿cuándo dejará de balbucear y comenzará a hablar? Y si todavía no habla, ¿a partir de qué edad debería empezar a preocuparme? ¿Me estoy acaso preocupando mucho? ¿Dejé el gas abierto? Para cada pregunta encontramos una respuesta satisfactoria en la neurociencia, menos a la pregunta del gas, así que verifique.
Steven Camarata.
Soy Stephen Camarata, soy profesor psiquiatra y ortofonía en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.
Nashville, Tennessee, USA.
El doctor Camarata estudia la plasticidad en el cerebro de los niños durante el proceso de aprendizaje del habla y también de la lectura. Los resultados fueron publicados en su libro Padres Intuitivos. Su bebé lo sigue mirando fijo y tiene la misma pregunta que usted. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Lo explica Camarata.
La plasticidad del cerebro significa que el cerebro cambia en respuesta a lo que aprende del mundo exterior. Los primeros estudios fueron hechos en animales. Se anulaban los estímulos de uno de los sentidos, como la vista, poniendo un parche en los ojos del animal. Luego se sacaba el parche y se observaban cambios en el cerebro cuando el animal podía ver. Antes de estos experimentos se creía que el cerebro estaba ya programado y luego se desarrollaba de acuerdo a la genética y que los estímulos exteriores no tenían importancia. Descubrieron que el cerebro cambiaba de acuerdo a los estímulos que recibía.
El cerebro de su hijo es maleable como el plástico y no rígido como el metal, por así decirlo. Está listo para recibir la información que usted debe dar.
El cerebro está preparado para el habla. Por ejemplo, nuestros oídos están calibrados para las frecuencias del habla en un rango entre 500 y hasta 4000 Hz exactamente, donde se encuentran los sonidos del lenguaje, como las vocales y las consonantes. Por otra parte, los bebés vienen al mundo sin saber si están en una familia franco o hispanoparlante. Entonces sus oídos y el cerebro son receptivos a todos los idiomas. Pero al escuchar a sus padres hablar una y otra vez, la plasticidad de su cerebro lo entrena a detectar las diferencias que son importantes en su lenguaje.
Si el cerebro tiene conexiones dedicadas a desarrollar el habla, de acuerdo a Camarata, ninguna parte está programada para la lectura. Esa es una actividad que se fomenta. Algunos neurólogos y empresarios han propuesto juegos informáticos que a priori incentivarían y acelerarían aprender a hablar y leer. Pero antes que gaste su dinero, Camarata advierte.
Los juegos de computadoras están diseñados para enfocarse en una característica de la lectura. Algunos proyectan letras y números en la pantalla. Eso entrena al cerebro a reconocer esas figuras, pero el punto es que en la lectura las letras se combinan en palabras y en conceptos de lenguaje. Es simplemente reconocer letras sin darle sentido. Activas la plasticidad cerebral para la identificación de las letras, pero no para la comprensión de textos. Por eso, leerle al niño es mucho mejor que un juego de computadora. La gente asume que con un juego de computadora que ayuda a reconocer los sonidos, eso va a contribuir a aprender a leer. Pues no. Lo que el cerebro aprenderá es a distinguir sonidos. Por ejemplo, yo aprendí a reconocer sonidos en castellano que no existían en inglés, pero no aprendí a hablar o a leer en castellano. Cuando digo que el cerebro aprende lo que enseñas, quiero decir que debes realizar actividades cercanas al resultado deseado. O sea, si quieres enseñarle a tu hijo a leer, enséñale a leer y no a escuchar diferencia entre los sonidos.
No hay robot ni algoritmo que puedan reemplazarlo a usted como madre o padre. La crianza, por ahora, sigue siendo territorio exclusivo de los humanos. Y entonces nadie mejor que otro humano para guiarnos sobre cómo estimular el habla de los niños.
Desde el nacimiento es importante el estímulo auditivo, que sea con una persona que tiene alguna relación afectiva con el niño.
Es la voz humana de la doctora Soledad Tagle, pediatra y docente de la Universidad Diego Portales en Chile.
No se recomienda colocarlo frente a un televisor o ponerlos a escuchar un discurso, digamos, sino que sea una persona que lo mire mientras le habla.
Si usted acaba de comprar para el recién nacido la selección completa de los audios de discurso de Fidel Castro, quizás espere para más adelante. Según Tagle, la simple lectura de cuentos estimula el desarrollo del lenguaje. Si le gusta el rojo, puede leer Caperucita Roja. Lo importante es incentivarlos.
Sin incentivo no hay lenguaje. Requerimos de otro para poder desarrollar el lenguaje. Yo le recomiendo a las mamás que sean muy habladoras, que le cuenten lo que está haciendo, que verbalice. ¡Uy, mira, voy a abrir la ventana, está el día muy lindo! Y que desde muy pequeño le lean cuentos. Y que siempre en realidad lo hagan partícipe de lo que está sucediendo en la casa. en el sentido así de que, mira, vamos a prender la estufa porque hace mucho frío. Entonces, que los padres sean bastante conversadores para ir enriqueciendo el lenguaje.
Usted ya le conversó harto, prendió y apagó la estufa miles de veces y le leyó la obra completa a los hermanos Grimm y nada, ni mu. El tiempo pasa. Mira su reloj. Debería preocuparse. ¿Cuáles son los tiempos para el desarrollo del habla? La doctora Tagle da un periodo estimativo para que le sirva de guía.
Al año de edad, el niño tiene que decir ya tres palabras con sentido. O sea, con sentido en el sentido de decir papa, cuando quiere papa, nosotros llamamos aquí así a la alimentación, o papá al papá, o mamá a la mamá. Y a los dos años tiene que decir frases con verbo, por ejemplo, oh, quiero salir. Y a los tres años de edad, la evaluación pide que el niño se exprese en forma comprensible para extraños. Puede tener algunos errores, ¿cierto?, en algunas pronunciación de algunos fonemas, pero tiene que ser comprensible para extraños el lenguaje. Y ya a los cinco años de edad tiene que hablar sin errores de pronunciación, sin dislalia, o sea, tiene que ser capaz de pronunciar en español, digamos, la tere, la vere, que son las como los fonemas más difíciles.
Conversamos con un académico y una pediatra, pero en la charla sobre el aprendizaje del habla no nos puede faltar charlar con los actores directamente implicados. ¿Me escuchás, Fernanda?
Sí.
¿Me podés leer lo que te envié?
Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge.
Y ahora, léemelo por favor en español.
Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su abuelita. Así que la empezaron a llamar Caperucita Roja.
Muy bien. ¿Cuántos años tenés?
Siete.
Siete años. ¿Y cuántos idiomas hablas?
Dos, francés y español.
Gracias, Fernanda. ¿Me pasas ahora, por favor, con tu mamá? La mamá de Fernanda es mi colega, Pablo Estañol, a quien seguramente ya escucharon en varias de nuestras emisiones. Fernanda representa el grupo creciente de niños que nacen en hogares con más de una lengua. Para asegurarse que su hija sea bilingüe, Paula y su pareja tomaron una decisión desde el inicio.
Cuando nació Fernanda, con mi marido quedamos en que él le hablaba francés siempre y yo le hablaba español siempre.
¿Y a qué edad más o menos empezó a hablar los dos idiomas?
No sabría decir exactamente la edad, pero a los dos años creo tener la certeza de que ya decía palabras en los dos idiomas y no tenía dificultades. Lo mezclaba así. Siempre hizo frases, hasta como los tres años y medio, cuatro años, hacía frases mezcladas. La primera parte de la frase en francés y la segunda parte en español o al revés.
Pero esta confusión inicial entre los idiomas es normal.
Bueno, el niño se va a confundir siempre y es bueno que se confunda, es normal que esté confundido. Todos estaríamos confundidos.
Escuchan a Valeria Herrera, profesora y especialista en audición y lenguaje en la Universidad de Chile. Para ella, el desafío del bilingüismo es en verdad una fuente de riqueza.
Hay una capacidad lingüística que está comprobada en los bilingües, que es bastante superior a los monolingües. Hay muchas formas de interacción en los padres. Hay parejas que optan porque el niño, la primera lengua del niño sea la lengua de la madre. Sin embargo, hay distintas conjugaciones que se hablan ambas lenguas en casa. Por ejemplo, esto es muy habitual y que el niño la niña se comunique en ambas lenguas, ¿sí? Con su madre, por ejemplo, en una, con su padre en otra, y que en casa se hablen las dos lenguas. Pero bilingüismo principalmente significa con incorporar una nueva incógnita a la resolución del problema lingüístico, del problema de adquisición del lenguaje. Entonces va a ser más complejo, pero el niño lo va a resolver prontamente y lo va a resolver muy bien. También va a ir desarrollando muchas más capacidades lingüísticas.
Si todavía está mirando fijo a su bebé y le quedan muchas dudas, quizás le ayude que todos estos estudios confirman lo que seguramente ya intuía. Lo mejor para que su niño aprenda a hablar y leer, incluso en dos idiomas, es usted. Thank you.